bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Hola, pues estamos aquí en el Ser en Bicicleta, alias el Ser en Bici, alias el Ser se ve mejor en bicicleta. Y pues nada, queremos saludar a Radio Escuchas, por ejemplo, algunos que sí tienen rostro, que generalmente en mi caso son como amigos y familiares. Les mando un saludo. Quedé de hablar, por ejemplo, mandar saludos a Chuy y a su familia. Les mando un abrazo. Perdón por hacer este paréntesis de Alex Lora, pero como sea. Hoy vamos a hablar, según yo, en el fondo, de temas afines a los que creo que luego nos interesan en el programa. Ya hemos hablado de la embriaguez, del amor. Vamos a hablar ahora de la locura, de la insania. Y, o sea, según yo es un tema bonito, pero también es un tema que nos puede poner como nerviosos, porque yo creo que ustedes, radioescuchas, en algún sentido, alguna vez han dudado de su razón, de su cordura. Entonces, yo creo que viene bien pensar algunas cosas. Y no saludé a Liliana y a Andrés.
Hola, ¿cómo estás? Sí, creo que
perdón,
nos está ignorando.
Soy un monstruo egocéntrico. Y a Liliana aquí presente va a leer la carta de su amigo Juan Orestes, de quien ya quiero conocer el rostro, pero como sea.
Tal vez algún día. De hecho, estaría padre invitarlo algún día al programa, si se deja. Pero es un ser libre al viento en su bicicleta, que no sé si pueda darse una vuelta por acá.
Bueno.
En fin, vamos a leer su carta. Dice, Liliana, a veces siento que mi inteligencia titila cuando estoy a punto de dormir o en ciertos momentos de la ebriedad. Es como un éxtasis confuso o como una desorientación de pesadilla. Es como si mi razón bajara la guardia. A veces me da miedo y a veces me gusta. Es algo así como un truco de magia, de repente, sin previo aviso y fuera de contexto. Aparece un conejo. Yo y mis pensamientos intrusos, mi cordura tan inestable. En todo caso, si es que estoy loco, soy un loco inofensivo. No me retires tu amistad. Te quiero. Pues ahí tienen la carta de Juan Orestes, un poco como, bastante final lo que decía Luis, ¿no? Al menos a mí sí me pasa eso de que tengo miedo de volverme loca. De hecho, hace poco tuve un sueño. Estuve, bueno, un poco como entre dormida y despierta alucinando porque me había dado cuenta que me estaba volviendo loca y que mis amigos estaban dando cuenta de eso. Y a mí personalmente me angustió mucho.
Dicho sea de paso, o sea, en el fondo por la carta elegí también Liliana desempolvó esta postal de Juan Orestes porque también, por ejemplo, yo no se lo he dicho a Andrés, pero por ejemplo la semana soñé que él estaba en un manicomio y que yo lo iba a visitar. O sea, pensarán que lo estoy inventando, pero no es cierto. Así se los paso directo de mi inconsciente. Pero bueno, me llama la atención de la carta de Juan Orestes, este asunto de que aquellos que se hacen acreedores al adjetivo locos, digamos, la primer cosa que hay que hacer, parece ser, o a la que se acostumbra históricamente, es al aislamiento, lo cual es una cosa interesante porque si bien a bien podemos diferenciar entre alguien como que es funcional y que puede vivir en sociedad y alguien que quizá le cuesta trabajo, hay un esfumato extraño entre la cordura y la locura, por lo menos podrían pensarlo ahorita clínicamente, que quizás se ha aprovechado un poco para, no sé, para fines de ejercer poder sobre alguien, me explico. Según yo es como este es el punto al que voy en esta primera parte. Por ejemplo, si pensamos en algunas tesis de Foucault, está claro que a través de la historia no hay una definición específica, ni clara, ni universalmente aceptada de locura. Más bien es un término que clínicamente creo que ya no se utiliza. Entonces, si bien podemos aceptar que la definición de locura no es clara y no es objetiva y no es universal, tampoco podemos negar que bajo el término locos bajo el término de locos se le ha hecho como reclusión a muchas personas, se han puesto del lado de la sociedad y pues no sé, o sea, les han pasado cosas terribles a personas que se les tilda de locos sin tener clara la definición de locura.
A ver, es decir, simplemente porque tienen un comportamiento fuera de lo normal, mejor es aislarlos.
Ajá, parecería que nuestro primer síntoma de locura es cierta anormalidad.
Ajá.
Pero es cuando empieza a haber problemas, porque justamente en una sociedad en donde hay muchas personas, muchos particulares, con diferentes deseos, relaciones y modos de afrontar la vida, ¿quién podría estandarizar cierta normalidad? Quizás sí podría haber una estadística básica, pero se vuelve complicado. Entonces, por ejemplo, como tú me decías al principio del programa algo de... Tengo lo que me decías de la lepra y de la reclusión.
Ajá.
Parece ser que... O sea, Foucault investiga, por ejemplo, cómo las primeros... Bueno, para rastrear esa cosa de recluir en pro de la polis, pensaba en los leprosos.
Sí, claro, porque bueno, lo que dice Foucault un poco, Foucault tiene un libro que se llama Historia de la Locura. Yo, para serles sincera, estoy empezando a leerlo y está interesantísimo. Les cuento más o menos en qué voy, para ver si se les antoja también y lo quieren leer. Porque lo que empieza a decir Foucault es básicamente que, digamos, la lepra fue una enfermedad, digamos, que fue una importante enfermedad que atacó a muchos seres humanos desde la antigüedad hasta la Edad Media. En la Edad Media parece ser que empiezan a controlar la enfermedad por dos factores. Una, que hay sanatorios de leprosos, ¿no? Muchos sanatorios de leprosos. Y entonces los tienen justamente aislados de la sociedad. Incluso, por ejemplo, le decían a la gente algo así como, a ver, o sea, la lepra es una enfermedad que le está dando, por ejemplo, a tu pariente, porque está pagando sus pecados aquí en vida, o sea, por ser pecador. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer para salvar su alma es dejarlo en los sanatorios y tú por tu lado, digamos, como que olvidarte de él, ¿no? Justamente para que los dos puedan salvarse. Entonces, bajo este miedo un poco, podríamos decir supersticioso, pero pues sí a partir de la fe también, es que la gente empieza verdaderamente a aislarse de sus leprosos. Y por otro lado, después de las cruzadas, como hay verdaderamente un rompimiento entre Oriente y Occidente, y los focos de infección estaban en Oriente, entonces la lepra, digamos, que termina, ¿no? ¿Era esto lo que estabas hablando?
Ajá. Ajá. O sea, que a lo que voy, y es un poco lo que platicaba con Liliana antes del programa, es que parece ser que si la locura, desde así como, no sé, en su desenvolvimiento en la historia, supone impracticidad o incomodidad, o incluso atenta contra el orden de la polis, lo que se hace normalmente es como sacar de la ciudad, de las polis, a los locos. Lo cual es interesante porque subyacería como un problema. Ya hemos dicho, por ejemplo, en este programa, en otras emisiones, que cuando tú no eres consciente de tus actos y no deliberas, en teoría no puedes ser imputado por ello. Es decir, si tienes un desorden, no propiamente podrían decirte que obraste mal al hacer algo terrible. Sin embargo, tampoco pueden dejar que lo hagas. Entonces tú, digamos, en cierto sentido, siendo inocente, terminas recluido y exiliado de la sociedad y del trato humano, lo cual es una cosa, pues no sé, como fuerte, ¿no?
Y si mal no recuerdo, lo que decía Foucault era que a partir del siglo, de finales del siglo XIX, que la locura empieza a considerarse una patología y por lo mismo empiezan a recibir los que padecen estas cosas como tratamientos médicos, etcétera, que todo eso al final del día es una forma de reclusión, igual, digamos, como que no es en realidad civilizada, ¿no? Es decir, en realidad es tan cruel como cualquier otro tipo de aislamiento que antes, o es igual de cruel que el trato antiguo, ¿no?
Ok, o sea, digamos, básicamente el problema es que al alejar a los locos de la sociedad, de algún modo lo que estamos haciendo es recluirlos, encerrarlos, uh-huh, digamos, coartar su libertad. Claro,
porque no se adaptan a la moral burguesa al final del día.
Sí, o sea, el asunto con esto es que en el fondo a alguien les es conveniente como esa reclusión, ese como exilio. Y muchas veces puede ser un instrumento de poder de personas que no les conviene tal o cual cosa y terminan bajo el adjetivo loco, como, sí, deslindando a personas. Por ejemplo,
Bueno, hace poco salió un documental, el problema es que no me acuerdo cómo se llama. A ver si ustedes saben. Es la historia, pues, de un señor que cometió un atentado
político, ¿no?
Político. Lo meten a un manicomio que estaba en unas condiciones terribles. Finalmente, después de muchísimos años, o sea, que obviamente no recibió atención este señor, sino puros malos tratos, lo dejan en la calle y termina siendo un vagabundo. Y hacen el documental en torno a este vagabundo. Ahorita igual no sé si en el corte lo googleo y les digo exactamente cómo se ve, porque creo que es un caso bien interesante y es un documental muy bueno para ver justamente cómo, digamos, como en pro del orden social o del orden político o de intereses políticos, muchas veces mucha gente terminó en la cárcel, ¿no? Y aquí en México creo que hay muchísimos casos.
Sí, algo de lo que me acuerdo cuando mencionas eso, que no sé si podría ser un buen ejemplo práctico, ustedes me dirán. Según yo, hay como un, por ejemplo, en prepa, cuando se estudia prepa y empieza como la parte de las áreas, ahí me sorprendía que yo tengo recuerdos más claros de eso cuando di clase en prepa que cuando yo estuve en la preparatoria. Pero, por ejemplo, yo estudié en área 4 y di clases en área 4, ¿no? Así, esta cosa de doctrinas filosóficas. Ah, le mando un saludo, o sea, a algún exalumno que me escucha. Pero el asunto es que en las primeras generaciones que di clases me di cuenta que había como adjetivos muy específicos que les daban y había como una especie de, ¿cómo decirlo? No sé, como supongo que es bullying al final, un bullying más o menos jovial. Ajá. Para los de área 4. Entonces era así como, y tenían que ver con estas cosas de la insania, así como así, como medio inadaptado social, medio como artista irracional o sujeto como medio loco, guajiro, etcétera, así como que así estás, digamos, como en otra onda o en otro mood. Uh-huh. Entonces, a lo que voy con esto es que es claro que quizá los índices de sujetos que estudian área 4 son como no tan altos como otras carreras. Y al final, esto de la locura o de a quién se le tilda de anormal o de no o de normal es una cosa hiperestadística y por lo tanto equívoca y que puede ser instrumento de...
Y súper contextual, ¿no?
Sí.
Porque es más, o sea, una persona, digamos, que venga de otra cultura, con otras costumbres y llegue, por ejemplo, a instalarse en nuestro contexto, podría llegar a resultarnos loco, ¿no?
Sí,
claro. O inclusive, quizá los locos, o sea, yo te he entendido que el área 4 es como lo... donde acaban los desadaptados, pero no tan desadaptados, ¿no? Porque los verdaderos desadaptados salen de la prepa, ¿no? Tengo entendido que es casi el 50%, ¿no?
Sí.
Entonces, habrá que ver quién es el verdadero quién es el verdadero desadaptado y loco,
¿no? Sí, si los que se quedan o los que mejor se van, ¿no?
O sea, a lo mejor los que se quedan son los que de verdad están totalmente locos y son como los que... Digo, claro, es un juego, ¿no? Porque no habría un criterio, digamos, como determinante para saber quién es el loco y quién no.
Pero también podríamos voltear la situación y decir que los otros lo son. Creo que platicabas de eso en el programa pasado de... ¿Qué hablamos la vez pasada? De la embriaguez.
Ajá.
De como de... O sea, si no es pertinente la educación, por ejemplo, en México, y si es una cosa como súper surrealista y extraña, seguramente los que no caben en ese sistema son la mayoría, y quizá valdría preguntarse exacto si los que se quedan y los que están como felizmente como en ese estado, a lo mejor...
Eso. Claro. Por eso creo que eso es la razón por la que Foucault dice que no es tanto no es tanto que los locos sean locos porque no se adaptan a la moral de la mayoría, sino a la moral burguesa, ¿no? Que es como la moral como de la clase empoderada en turno.
Exacto.
O sea, en pocas palabras, de algún modo, con la intención de hacer una primera definición, podemos decir que la locura tiene, digamos, o sea, los locos son aquellos que se dicen desadaptados y de algún modo el nombrar a uno, bueno, a alguien como un loco sería algo así como un instrumento de poder, ¿no?
Sí, algo así. Sí, o sea, históricamente el adjetivo loco es, como dice Andrés, moral burguesa.
No, eso dice Foucault, yo no estoy tan seguro.
Bueno, como dice Andrés de Foucault, como no adaptado a una moral burguesa. Oye, una última cosa que podría decir, si da tiempo.
Sí,
una especie
sí.
de etimología, según yo, pues, por ejemplo, súper apócrifa, O sea, pero para decirlo más elegantemente, aproximación paronímica. Una aproximación paronímica de una etimología.
A ver.
¿Ves que utilizamos, según yo todo en mi generación se utiliza como guajiro, como sinónimo de algo como loco, locochón, extraño o fuera de la,
algo
de la inteligencia?
Algo demasiado ambicioso, ¿no?
Ajá, también. O sea, como algo irracional en cierto sentido.
Ajá, bueno.
Sí, como eso está muy guajiro. No sé, ¿tú no lo habías escuchado?
Sí, 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 está así como muy locochón, sí.
Ah, bueno, lo digo rápido antes de irnos a corte. Uh-huh. En teoría, según yo, guajiro, o sea, por ejemplo, escenarios de soledad, si lo ven, son como los indígenas que están ahí como ayudando en las cosas domésticas. En Cuba también al guajiro se le dice como el sujeto de campo. Entonces, yo tengo la hipótesis de que lo utilizamos así porque las costumbres de una cultura ajena a la nuestra, digamos, a lo indígena o a lo autóctono de un lugar, se empezó a tildar, como no cabía, digamos, para ponerlo en las coordenadas de Foucault, en la moral burguesa, así como esto está muy extraño, así como tú y tus dioses guajiros, váyanse para allá. Hasta que se quedó lo guajiro, lo indígena, como sinónimo de loco o de extraño.
O pintoresco, ¿no?
O bueno, o en el mejor de los casos, pintoresco.
Sí.
Pero bueno, como sea, nos vamos a un corte, ¿no?
Sí, nos vamos a un corte y les vamos a presentar una canción. A ver, seguramente la conocen todos, incluso se la han de saber, pero escúchenla muy bien. Porque, a ver, yo creo que habla de cierta locura, pero también podría hablar como un poco de alucinación o podría hablar de sueño. Pero eso, bueno, lo dejo un poco a su consideración. Es Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Regresamos.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Sí, ahora que estaba pensando en esto de la locura por la carta de Juan, me como que dije, bueno, a ver, o sea, en el lenguaje, digamos, en la forma como en el lenguaje natural, o sea, como generalmente hablamos,
ajá,
loco se entiende por lo general, y esto está, como lo pueden consultar, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua, dice algo así, como un loco es alguien que le falta razón o juicio, o está privado de razón o juicio, ¿no?
Okay.
Es decir, o sea, la locura es cuando no predomina la racionalidad, ¿no? Decimos que alguien que un ebrio se pone loco, ¿no? O sea, cuando alguien está muy borracho, decimos se puso bien loco.
Uh-huh.
Porque ya no predomina en él la racionalidad, ¿no? O sea, otra parte suya está como al mando del timón.
Pero yo creo que podríamos cuestionar bastante esta definición,
por
¿no?
Por supuesto, ¿no?
Y a ver, y que quede muy claro, querido Radio Escuchas, es la definición de la RAE, de la que vamos a hablar a continuación.
Bueno, una paráfrasis, ¿no? Por esencia es eso. Entonces dije, a ver, o sea, entonces, ¿qué distingue a un niño de un loco, ¿no? Porque los niños no tienen uso de razón, no tienen como un uso de razón muy limitado.
¿Cómo de qué edad estás hablando?
Pues piensa en un niño como de 6 años, ¿no?
Bueno, a ver, o sea, es que habría que definir entonces qué demonios es la razón.
O sea, porque a un niño le puedes hacer creer que tú eres una especie de viajero del tiempo.
Claro, pero racionalidad tiene. O sea, el punto es que lo que pasa en los niños es que la imaginación se cuela, digamos, con la razón, por así decirlo. O sea, existen muchas cosas que un niño puede creer que son verdaderas, aunque sean parte de su imaginación, pero justamente porque no hay, digamos, como una madurez, digamos, en el pensamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por supuesto, claro, o sea, si es una persona que carece un poco de razón, es que podemos decir, entonces, un niño podría ser un loco, ¿no?
Claro.
Y más si confunde la imaginación, o sea, cosas de su imaginación, etcétera.
Por supuesto, ¿no? Pero a ver, también podemos decir, no, mira, es que está privado de razón, es decir, estar privado de razón es cuando no tienes razón, pero deberías de tener razón, ¿no?
Ajá.
Es decir, como un ciego está privado de vista, por
ejemplo. Exactamente, ¿no? O sea, el ojo como podría ver, pero no ve, ¿no? Por X motivo. Alguien debería pensar porque es un adulto, pero no ha dormido en 5 días, entonces no puede pensar, ¿no? No tiene racionalidad en ningún sentido, no alcanza como a ver bien, a pensar en sus acciones, no puede distinguir bien lo real de lo no real, etcétera, ¿no?
Entonces decimos que es un lapsus de locura, por ejemplo, es...
Esta definición también tendría el problema, por ejemplo, de las personas con discapacidad, que digamos es un adulto pero no tiene uso de razón porque tiene tal problema, entonces cabrían, ¿sí, no? O sea, como en tanto que podemos decir que están privados, cabrían como de locos, ¿no? Pero eso es como a primera vista terrible.
Sí, y quizá por eso es poco precisa esa definición, claro, ¿no? A ver, yo sinceramente apostaría más por decir que la locura es una forma de racionalidad diferente, así como lo podemos decir, por ejemplo, de los niños o de un claro. discapacitado, claro, o sea, porque claramente existen diferencias si los comparamos con la normalidad o con la mayoría de las personas, ¿sí me explico?
Sí, yo creo, incluso podemos ir más lejos y decir, si te pones muy estricto, muy, muy estricto, a la hora de definir qué es lo racional y qué no es, y qué es lo no racional, o sea, qué es lo loco y no lo loco, te vas a volver loco. O sea, el ejercicio mismo de afirmar una racionalidad fuerte es bien irracional.
Claro, o sea, porque no hay, digamos, también pues una línea clara entre lo que es la locura y la no locura, ¿no?
Sí.
O sea, porque si los pusiéramos a discutir, por ejemplo, cada uno de nuestros pensamientos que nosotros los damos por racionales, seguramente para otros serían locos. Y todos terminaríamos sintiéndonos locos en algún punto, ¿no?
Exactamente, ¿no? Sí, eso es como...
Sí, acerca de eso que dices, hay un cuento muy bonito creo que es un cuentista brasileño que se apellida Assis, no me acuerdo, creo que es Machado de Assis, que se llama El Alienista, que era como este sujeto que se encargaba de declarar quién es loco y quién no está loco. Entonces como que llega a un pueblo de Brasil a poner como un manicomio porque le hacía falta y empieza a haber problemas porque justamente hace lo que dice Andrés, dice que trata de delimitar con absoluta como objetividad entre cuerdos y locos. y empieza a hacer una revolución horrible porque empieza como a cooptar en el manicomio a la mayoría de los personajes del pueblo, por ejemplo. Entonces termina como hartándolos a todos porque el 70% de las personas del pueblo para él están, terminan en el manicomio y cosas así.
Claro.
Oye, está bueno ese cuento.
Sí.
Pero es que creo que en el fondo, si cada uno, digamos, como que se pusiera a clasificar, por ejemplo, a 100 personas, en quién está loco y en quién no, creo que terminaría siendo así. Y sería bien diferente, en el fondo, a quién clasificamos como loco o como no.
Claro.
¿No?
Aunque luego también esa misma, este mismo criterio tan laxo tendría problemas, ¿no? Porque imagínate que llega un tipo que te dice, yo soy una tetera.
Ajá.
Y a todo lo que tú digas te responde con, como con
monosílabos.
No con monosílabo, y es una cucaracha.
Con cosas incoherentes.
Con
cosas
onomatopeyas.
Sí, con cosas incoherentes o con cosas como súper crípticas, así como lo que sea, ¿no? Entonces, ¿podremos decir que él está loco o no está loco, no?
Sí, pero es problemático porque yo tengo un amigo, por ejemplo, que él es como un sujeto cuerdo y etcétera, pero se perjuicia mucho y dice, no puedo evitar cuando hablo con un extranjero, como, aunque sé que no es así, siento que es una especie de deficiente mental porque no le entiendo. O sea, obviamente es de...
O sea, la deficiencia es de él, ajá.
Sí, ojalá, la deficiencia es de él, sin duda, pero así como que... Como intentan hablar en su propio idioma y como que con monosílabos y los escuchas tropeados, como que termina diciendo, como que no, es como que tiene un intelecto inferior. Y me parece que es análogo y tiene que ver con lo de Foucault que hablábamos, la etimología de bárbaro, por ejemplo. Que Aristóteles habla un poco de eso, ¿no?
Ah,
en la política.
Es un ejemplo exquisito, ¿sí?
Sí, por ejemplo, si alguien veía, no sé, los Muppets Baby, creo, porque ni siquiera los Muppets, el personaje de animal... Es un sujeto que nada más se la pasaba diciendo así como rar, 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 rar.
Claro.
Entonces, digamos, la etimología de bárbaro viene de,
es una
de esa onomatopeya.
¿No?
Exacto. El que barbarea. Ajá. El que nada más se la pasa hablando así como rar, rar, rar.
O sea, onomatopeya en el sentido que se escucha como bárbar, bárbar, bárbar.
Ajá.
Porque no entiendes lo que dice.
Entonces, bárbaro, por ejemplo, para los griegos, no racional o pseudo racional, es el que no habla griego. O sea, no está tan alejado, mi amigo, digamos, de este canon.
Sí,
como
el que
clásico.
No tiene logos para los
sí,
griegos.
Es el bárbaro, pero es el que al que no le entiendes.
Ajá.
Entonces, análogamente te pasa como a un sujeto de otra cultura, a alguien que a lo mejor habla crípticamente, pero pues él se entiende y a lo mejor tiene un grupo de personas que le entienden, y solo porque tú no le entiendes dices, es loco o es extraño. Volvemos a la misma clasificación como, ¿qué será? Como estadística o no sé cómo llamarlo. Que de lo loco es lo extraño o lo otro totalmente, pero eso no necesariamente es como malo.
¿Pero qué pasaría si en ese ser como diferente y ser raro, por ejemplo, estas personas que llevan una dieta, bueno, no es una dieta, ¿no? Que es más una dieta que no es una dieta, que quieren solamente nutrirse por fotosíntesis, ¿no? Que dicen, a ver, yo solo necesito aire y luz, ¿no?
Ajá.
Entonces, si alguien te dice así como, oye, yo ya dejé todo tipo de cosa que produce, todo tipo de comida, ¿no? Yo ya solamente vivo de luz. Sí le iríamos, no estás loco.
Oye, tienes razón, porque subyace como una especie de ética en la locura. Porque al final parece ser que el otro, digamos, al que ya hemos tildado, por ejemplo, este sujeto que tildas de loco porque se quiere alimentar de fotosíntesis, quizá merite tú, te haces yo, sujeto racional, me hago responsable de ti, más bien como que, no sé, te inyecto una intravenosa cuando duermes o algo así, para que no mueras, o más bien la locura tiene que ser respetada hasta el punto de la muerte del loco.
Yo creo que ese es un gran problema ético,
sí,
porque
está
se fijan también, no es solamente con respecto al que consideramos desquiciado, sino por ejemplo ahorita el ejemplo que ponías, Andrés, o sea, últimamente me he topado mucho con esta, discusión de si ser carnívoro o vegetariano y qué es bueno y qué es lo malo. A mí me da mucha risa y bueno, y saludos. Es más, voy a mandarle saludos a dos que comentaron en mi Facebook ahí un videíto, a Javier de la Cruz y a Roberto Casales. Porque yo
¿Bob Casales?
Ajá, sí, yo simplemente puse un video de un activista vegano discutiendo con una reportera, de una periodista. Entonces, yo creo que da buenos argumentos, no considero que todos sean
válidos y verdaderos.
Ajá, válidos y verdaderos, o más bien verdaderos, pues. Pero luego como que los carnívoros fueron los que saltaron, ¿no? O sea, yo no puse ningún comentario, o sea, Javier de la Cruz, que es un renombrado biólogo, mi gran amigo, puso ahí algunos comentarios de que pues este tipo no sabía nada de biología, bla, bla, bla. Roberto Casales puso que estaba lleno de argumentos mal estructurados e inválidos. Y lo que me da risa es eso, o sea, realmente nos importa, o sea, digamos decir, esto no es lo normal, o sea, tú vegano loco, estás mal, ¿no? Mientras que lo más sano y lo más cuerdo es esto y nosotros tenemos nuestros argumentos. Y Javier como biólogo tenía sus buenos argumentos y Roberto Casales como buen maestro de lógica también tenía los suyos, ¿no? Y todos muy válidos. El problema es el siguiente, o sea, tildamos de loco al que piensa diferente de nosotros. Y ese es un gran problema ético. Porque no solamente le decimos loco, sino que lo estamos, ¿cómo se dice? No tolerando, excluyendo.
Pero es que es...
¿Haciendo menos?
Sí, yo entiendo eso, pero puede ser que, o sea, más que tratar de hacer menos al otro, de excluirlo, en el fondo, o sea, la locura puede participar y puede tomar muchas formas. Entonces, imagina que tú de verdad estás convencido que lo mejor para un ser humano es que coma ciertas dosis de carne.
Claro, ajá.
Pues digamos que no sé si sea el caso de las personas de las que hablas. Entonces, eso en teoría te hace, te nombra como caballero de los carnívoros, una cosa así.
Exactamente.
Porque tengo una responsabilidad con mi prójimo de hacerle el bien. Es algo análogo, creo, por ejemplo, la religión y, por ejemplo, esta cosa del... por ejemplo, en el caso de las cruzadas o, por ejemplo, la evangelización de la Nueva España. Muchos de los argumentos para hacer la guerra como a los antiguos mexicanos era decir, es que nosotros tenemos como la buena nueva, tenemos como a Jesús, etcétera, y a ellos que no lo conocen es nuestro deber y digamos compartir la religión. Claro. En cambio, o sea, habría dos posturas.
Los más radicales,
sí,
como creo que Ginés de Sepúlveda decía, no, a ver, como estos tipos matan humanos e incluso se los comen, necesitamos estamos casi como obligados moralmente a pararlos y a como a reculturizarlos.
Exacto. Entonces, como que luchas entre dos. Entre como lo... cooptas a alguien de su cultura y lo añades a la tuya, o tratas de contagiársela, de inocular tus premisas a alguien, o simplemente lo respetas. ¿Hasta qué punto está como la tolerancia en cuestiones básicas, quizá como, no sé, la religión, a lo mejor para alguien el comer carne o no?
¿Qué es, ese es también el argumento de Foucault, ¿no? Dice, a ver, nuestro tratamiento a los locos como terapéutico, al final del día es solo otra forma de excluir, de marginalizarlos.
Sí.
Al tratarlos como objeto de ciencia, los sacamos de su realidad y ya los marginalizamos.
Exacto. Como en el caso de la evangelización fue una excusa como para, no sé, conquistar un territorio.
Pero yo creo que sí hay una diferencia fuerte. Una cosa es ser loco en el sentido que eres distinto. Ajá. Y en el sentido, pues, todos somos locos. Si todo es loco, nadie es loco, ¿no?
Ajá.
Pero otros, cuando eres de verdad, cuando tienes como... tu percepción de la realidad está totalmente alterada, ¿no?
Ok.
Que claro, ¿cómo es que está totalmente alterada? Bueno, o sea, como les decía, ¿no? El tipo que te diga,
¿no?,
soy una tetera, puedo volar, o cosas de ese tipo, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿y ahí qué procedería? Porque también, bueno, a mí se me ocurría otro problema, digamos, ético al respecto, ¿no? Porque, claro, ok, nosotros consideramos, o sea, por ejemplo, una persona que clínicamente está, digamos, se me fue la palabra, cuando un doctor da un diagnóstico, diagnosticada por alguna patología, y verdaderamente no sé, es peligroso que esté en la calle porque puede matar gente. Entonces, ¿qué pasa? Lo llevan a un manicomio. Estando en el manicomio, a ver, estamos de acuerdo en que no es culpa, digamos, de esa persona el tener esa patología. O sea, sus actos no podemos decir que son voluntarios o deliberados, como ya decíamos al principio, ¿no? Entonces, ¿es ético privarlo de su libertad? ¿O esta ética solamente responde a una ética utilitarista que apoya justamente a la mayoría?
Claro.
Pues habrá que verlo en el siguiente segmento del CERCE, ve mejor en bicicleta.
Así es. ¿Y qué canción vamos a presentar, Andrés?
Nos vamos con esta canción bien padre de Andrés Calamaro que se llama Yo Soy un Loco.
Bueno, pues ahorita regresamos y les recordamos que pueden bajar los programas que no hayan escuchado. Siempre ponemos los links ahí en Facebook. De cualquier modo, si no lo llegamos a poner o quieren ver otros, con cualquier link ustedes pueden dar a los programas pasados y escucharlos. Y bueno, pues regresamos ahorita.
Mm-hmm.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno, entonces solo para no parecer una especie como de anarquistas de la razón o como desaforados o algo así, me valdría la pena como retomar esto que decía Andrés, de que, o sea, por supuesto que hay una diferencia entre, digamos, para decirlo entrecomillado, locos joviales, que podría ser casi cualquier persona o cierto, con cierto tipo de excentricidades o gustos más o menos fuera de lo normal. Eso es una cosa, más o menos, no sé, y quizás hasta saludable para la polis, y una cosa distinta es aquella persona que patológicamente es incapaz como de estar, no sé, conviviendo con otras personas o es incapaz de disfrutar las cosas básicas de la vida. Entonces, digamos, el asunto sería que es obvio que la palabra locura en clínica parece ser que no opera, más bien
como desorden, como mental sería la palabra,
sería más bien, ajá, hay una serie de
desorden
de desórdenes mentales, de patologías que están descritas y nombradas para, digamos, acertar a un grupo muy específico, lo que no pasaba antes, sino que con el adjetivo loco cualquier persona podía caber, digamos, en el circo, en el diagrama de los locos, y había problemas. Entonces, eso valdría la pena como distinguir eso. Ahora, lo interesante ahora ya pensar en patologías y en desórdenes psíquicos, quizá la diferencia entre cordura o insania o un desorden es quizá más de grado. Creo que un poco para Freud es eso. Es decir, ¿cuándo termina un análisis, por ejemplo? Valdría la pena preguntarle como a un psicoanalista. ¿Cuándo tengo que dejar de ir a psicoanalizarme? Hay un texto muy bonito de Freud que se llama Análisis de Freud. Sí, análisis. Se me fue el nombre. Pero el caso es que creo, hay uno que se llama Repetir, Recordar y Relaborar. Ajá. Creo que es el que quiero hablar. Entonces, el asunto es que el análisis termina cuando el sujeto más o menos está como apto para poder tener como, no sé, independencia y poder relacionarse más o menos, digamos, libre de sufrimiento con otras personas. Pero por supuesto que lo que digo es no es un parámetro como claro. ¿Y cuándo se puede volver a psicoanálisis? Pues en cualquier momento, digamos, como hacer una recalibración o un ajuste, como afinar un coche, una cosa por el estilo. Entonces, ¿cuándo un coche deja de estar afinado y cuándo no? Pues es una cosa como muy de grado, en realidad. Entonces,
creo que si un mecánico te escuchara podría dar fe de lo que dices. Lo estás inventando.
Ah, no, yo como mecánico amateur. O a lo que... ¿Qué tiene razón? Quizá lo que me refería es que... sí tienes razón, más bien debería dejar de hablar de mecánica si no sé de eso. Entonces voy a poner...
No, perdón, por favor, que
no, pero
que la ignorancia tampoco te limite, por favor.
No, lo que uno quiere, mi ignorancia solo me alienta como a inventar más cosas, pero en el ser se ve mejor en bicicleta me mantengo lo más verídico que puedo. Pues entonces, creo que para quitar ese ejemplo como del mecánico, se me ocurre pensar, por ejemplo, cuando tienes frío y calor. Según yo, no hay un punto específico en donde dices, hace medio segundo tenía frío y ahora calor. Más bien es una cosa gradual, y cuando pasas del frío al calor extremo, hay una especie de esfumato, en donde en ese territorio podrás decir, tengo frío, calor, y solo se califica con frío o calor cuando ya es como evidente la temperatura que sientes. Algo análogo creo que podría ser la cordura y la locura. O sea, digamos, los desórdenes importantes son los que vale la pena atender y también esto está raro decirlo. Más bien, un desorden importante es obviamente tildado de patológico.
Ajá.
¿Qué tanto participamos nosotros de patologías? Sin duda, y creo que Freud diría esto, pues todos participamos un poco de ciertas patologías, pero que nos permiten ser funcionales y por lo tanto tener como coloquialmente el adjetivo de cuerdos.
O sea, algunos somos más obsesivos, más histéricos, más esquizofrénicos, algo tenemos, ¿no?
Y si algo te gatilla o te acentúa una cosa, a lo mejor ingresas, digamos, al mundo de esa patología y tienes que atenderte y ya no podrías como vivir en sociedad.
Pero entre los criterios, que sufres tú mucho, que hagas sufrir a los demás.
Sí, yo creo que en ese sentido.
O que no te puedas adaptar en lo absoluto al mundo, ¿no?
Que tú sufras.
Claro, que quedes demasiado, que claro, es al final sufrir, ¿no?
Sí, que tú sufras o que los otros sufran.
Pero bueno, ¿y por qué hay muchas personas que justamente estando como, teniendo una patología, lo que menos quieren es irse a atender si están sufriendo?
Ah, pues digamos, eso en todo caso sería como otro tema, porque...
¿O será que no sufren? Porque, pues, o sea, a ver, si esa es la única manera en la que tú ves el mundo... O sea, claro, lo que ha de provocar sufrimiento es que no te puedan entender los demás. Pero ¿cómo? A ver, o sea, según yo, justamente una persona que, o sea, que no tiene una patología es la persona que incluso se cuestiona si puede estar loco. Y la persona que la tiene, ni, o sea, no le pasa por la cabeza.
Sí, sí, sí. O sea, digamos, el criterio creo que psicoanalítico es muy utilitarista, como lo sugería Andrés. Es más bien así como, es evidente que sufres, es evidente que sufrí a los demás y pues necesitas ayuda.
Okay. Tiene que haber como intervenciones o ya llevarte a la mala cuando eres como muy peligroso.
¿No? Sí, no, la típica camisa de fuerza, sí, que salen las películas que le ponen al tipo que se volvió loco, generalmente un villano.
Sí, sí, sí. O sea, sí. O alguien que te quiere como lo suficiente considera que el mal menor es, digamos, como violar tu libertad, ¿no?
Ajá.
O sea, estás ya tan mal que lo que sigues acaba en la calle, y si acabas en la calle te van a vejar porque esta sociedad es cruel con los indigentes, entonces ya te tienen que llevar a la mala al,
sí, al claro,
psiquiatra, ¿no?
Claro. Qué triste.
Pues...
A ver, o sea, digo qué triste porque yo insisto en la pregunta o dilema que planteaba en el segmento pasado, ¿no? O sea, que es el siguiente, a ver... una persona que está enferma mentalmente, por así decirlo, o según nuestros cánones o los cánones psicológicos del DSM-4, que,
ilustrados que se vuelve, y burgueses, por cierto.
Que se vuelve que se vuelve peligroso, digamos, para la sociedad, como por ejemplo lo que decía, una persona que mata, ¿no? Que mata a otros por impulso, realmente no por voluntad, etcétera. Está bien que nosotros los recluyamos y que en pro del bien de la mayoría les quitemos la libertad, o sea, es decir, porque parece ser que eso es lo más, o sea, el valor más grande del ser humano, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, que cuando cometamos actos, digamos, malignos a voluntad, pues sí, estás en la cárcel porque no te sabes comportar, punto. Porque hay ciertas reglas en la sociedad y si no las cumples, ya te habíamos dicho que este era el castigo. Pero en el caso del loco no ocurre así. Entonces, ¿qué tan justo es que el loco esté recluido?
Pues es que es como la libertad, los derechos de los demás por sobre los derechos del que causa problemas, ¿no? Sí, o sea, sí. si fue el caso que una voz te dice, debes de comerte el hígado de las mujeres, o sea, y se vuelve un asesino en serie o algo así. O sea, claro que su libertad y sus derechos los ignoramos sistemáticamente en pro de la polis.
Sí, o sea, digamos, renuncias como, es que si hacer eso es como...
Es el caso así más tramposo. Este tipo es inaceptable en cualquier contexto.
Aparte, renunciamos como los adjetivos bueno y justo y nos quedamos solo con lo útil, ¿no? Lo útil para la mayoría.
Exactamente.
Porque es obvio que en cierto sentido el loco, si de verdad, o el insano o el que tiene un desorden psíquico, es inocente en cierto sentido, porque no tiene acceso como... Su conciencia no tiene acceso directo a sus actos y por lo tanto él no delibera hacer lo que hace. En ese sentido podría ser inocente. Pero aunque sea inocente, no valdría la pena en una sociedad como... que privilegia como el bien mayor por el no por el bien menor, pues que lo dejaran como libre. Entonces, más bien, no sé si sea bueno, no sé si a alguien le interesa que sea bueno, no sé si a alguien le interesa que sea justo, pero más bien es útil, ¿no? Y creo que más bien es como lo que impera en la polis.
Pero es útil, te puedo decir que es justo, ¿no?
Sí.
Porque es injusto que los demás tengan que vivir con miedo por una sola persona.
En ese sentido es justo. Obviamente, digamos, para quien no sería justo en cierto sentido, sería es que piensa...
Ah, pero ahí podrías decir, como a ver, es que tampoco vamos a ir a apedrearlo y aventarlo al monte, ¿no? O sea, la idea es como darle un tratamiento clínico que busque su bienestar, etcétera, ¿no?
Pero a lo que voy es, o sea, sí, pero a lo que voy es, imagina que, por ejemplo, tú te vuelves loco y te dan como... tus antidepresivos, solo un medicamento como que te permite tener acceso de lucidez. Y mientras estás lúcido, dices, ah, mira, Andrés, pues la otra vez te volviste loco y te metiste a casa de Liliana y, no sé, le rebanaste una oreja, por ejemplo. Entonces, obviamente que tú no fuiste como lúcido al respecto, y en ese lapsus de cordura que te permiten los medicamentos, tú dirías, ah, esto es justo para mí. O sea, obviamente no sería una injusticia política, sino a lo mejor sería una injusticia, no sé, como te tocó mala suerte y etcétera. Pero en ese sentido, hay alguien perjudicado y es un inocente, ¿no? No es culpa de la polis, pero...
Pero la justicia, por definición, es algo como para las mayorías, ¿no? Uh-huh. O sea, porque no es lo que te conviene. o lo que, o no, no es ser, o sea, si lo justo fuera solo lo que quieres, sería como un mundo de adolescentes, ¿no? Donde todo es injusto, todo aquello que no te convenga directamente, ¿no? O sea, sí, o sea...
Tal vez deberíamos hablar en el siguiente programa sobre justicia.
Sí, estaría bien.
Sí, ¿no?
Pero no sería desagradable, pero no sería injusto, ¿no?
Ah, o sea, sería injusto, en todo caso sería como injusticia divina, de que a unos les dotó de razón y a otros no.
Ah, bueno, ya sería como la que te tocó, como compraste el peor boleto en la lotería genética, ¿no?
Sí. Pero... más bien, ajá, exactamente, yo creo que sería una injusticia sí. genética.
Cósmica, sí, cósmica, divina, exactamente. Etcétera.
Pero mira, la justicia cósmica, lo que el viento a Juárez.
Pero es que fíjate, aquí solo, o sea, creemos aquí en la también justicia el de los problema hombres. Es, ok, claro, ¿y quién dice que es lo justo? Yo creo que, en pocas palabras, bueno, yo diría que el problema, digamos, de
se van a asustar los radioescuchas, ¿no? Van a decir,
es
a ver,
un problema,
o sea,
de contexto.
Todo
y de
esto va a llevar otro problema, ya no
sí,
queremos escuchar.
Perdón, queridos radioescuchas, pero es que esta realidad es muy problemática, pero en por su eso, problematicidad si está ven, su belleza.
Si ven un filósofo apático y desanimado, sepan que es porque creyó encontrar el hilo negro, pero luego encontró un problema y otro problema, ya no quiere creer en
no,
nada.
No, y quizá se anime por los problemas que está encontrando.
¿Quién sabe?
Entonces, no sé, yo digo que sí, es muy complejo porque de la locura no sabemos, digamos, a ver, no podemos tener una regla, digamos, o una definición súper objetiva, definitivamente, porque todos tenemos, digamos, un nivel de locura. Por supuesto, afortunadamente, los psicólogos han hecho bien su trabajo, han estudiado, ayudan a mucha gente. Afortunadamente, ya no son las torturas que eran antes, que eso sí me parece que era inmoral. O sea, por ejemplo, las lobotomías, o eso de las terapias de electroshocks y todo eso, o simplemente lo que les contaba de este documental, que perdón, se me olvidó.
Como la naranja mecánica, ¿no?
Ándale, como la naranja mecánica, o sea, esas cosas sí son inmorales, sí, claro. ¿No? O sea, porque son, o sea, es una tortura, básicamente.
Sí, y yo creería que ahorita que mencionan esto, y por ejemplo esto como de que...
Y todavía pasa, como no, perdóname que te interrumpa.
No te preocupes, dime.
O sea, no es solo de la ciencia antigua, todavía existen, por ejemplo, estos campamentos para revertir la homosexualidad y cosas así.
Ah, no, donde
es,
claro.
Donde es puro, es como la naranja mecánica, es así como método Ludovico, así como, a ver, te vamos a matar esa parte de tu alma que desea como a personas de tu mismo sexo, a fuerza de condicionamiento, ¿no? De, uh-huh. De asociarlo como con miseria y cosas así, con dolor, y hasta que vuelvas como a la... Oh, así que sea del pasado, que vivimos en tiempos mucho mejores, no es el caso.
Sí, no, claro, igual también como estos lugares de rehabilitación, ¿cómo se llama esta actriz, modelo o algo así, a la que se le hizo muy fea la nariz? Perdón, no, discúlpenme.
Michael Jackson es hombre, por
no, 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 bueno, esta mujer, el problema es que, o sea, de ser muy bella y todo eso empezó, o sea, tuvo una enfermedad que se empezó medio a deformar, por así decirlo, cayó en drogas, en alcohol, etcétera, y por ahí de pronto en las noticias salía que se metió a una terapia de rehabilitación que justamente era, o sea, una tortura, ¿no? Y después creo que lo contó en la tele, etcétera. Existen muchos lugares como esto que tú dices, ¿no? O sea, esos que los meten, que para curarles la homosexualidad, por Dios. O sea, o para curarles el alcoholismo, pero de una manera, no sé, absurda y completamente inhumana.
Claro.
No sé, lo mismo creo que ha pasado con los locos, ¿no? Y vaya que son cosas bien diferentes. O sea, una cosa es la enfermedad del alcoholismo, otra... de que verdaderamente existe una patología, digamos, en la locura, y otra, que la homosexualidad no es ni siquiera una enfermedad, ¿no?
Por supuesto.
O sea, finalmente ahí donde está la falta de ética es utilizar tratamientos que no sabemos ni siquiera si funcionan y que aparte están dañando la integridad humana, por así decirlo, ¿no?
La propia dignidad humana incluso, ¿sí? ¿No? Si te pones como más metafísico.
Sí.
Acerca de... algo que decía.
Pues interrumpimos a Luis y decía algo.
Perdón.
Y agarramos así nuestro excurso así.
Perdón, Luis.
No, pero nada. Estuvo
te
bien. Porque,
los últimos dos minutos.
Estuvo bien porque iba a decir otra cosa que me di cuenta que no era tan pertinente. Y a lo que lo escuchaba me acordé de algo que dijiste en la primera parte del programa. Que fue que los niños eran como los sujetos que entrometían su imaginación en la razón. Y por eso se podría decir que estaban como medio privados de juicio, etcétera. Para abonar un poco más a esta idea que planteaba de que la cordura y la locura o el desorden psíquico y la sanidad es una cuestión más como de grado y no como una cosa cualitativa, es decir, como un poquito más, un poquito menos eres o no tienes un desorden. Pensemos que, ¿por qué pensaríamos que nosotros estamos como libres de la intromisión de nuestra imaginación cuando hacemos un juicio acerca del mundo? Y eso es como tan poco objetivo como, por ejemplo, Borges decía que, no sé, el primer personaje de ficción de la historia de la literatura es Dios, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿por qué alguien no podría decir, ah, mira, como Freud, por ejemplo, ah, las religiones son una especie como de alucinación, como universal, etcétera?
Ajá.
Y alguien podría decir, ah, claro, ¿cómo tú puedes vivir sin un credo? Eso más bien es como extrañísimo. Entonces, en realidad, incluso entre nosotros, para decirlo, supongo que jactándome, nosotros los que no tenemos un desorden tan fuerte psíquico, a lo mejor estoy diciendo una cosa que es falsa,
desde tu moral burguesa.
Desde mi moral burguesa, nosotros, los cuerdos. No, pero las personas que no necesariamente tienen como una evidente, sí, que no sufren terriblemente por el estado de su psique, incluso esas personas tienen como polémicas en cosas que parecerían a veces como esto es imaginario, esto no es imaginario, esto es verdad, esto no es verdad. Como decía un poco Liliana, aunque suene como una especie de proposición pretenciosa de filósofo, en realidad aquello que llamamos mundo, que llamamos realidad, es una cosa más que compleja, sobre todo llena de polémicas, y que algo que nos podía parecer evidente a otros les parece imaginario, y algo que nos puede ser evidente para nosotros que se hace como una especie de ilusión. O sea, si es demasiado extraño querer ponernos a tildar con objetividad como lo que es
y
la
no
cordura
es.
Ándale, como Parménides quería.
Bueno, entonces yo creo que aquí le dejamos
con este pensamiento de Parménides.
Sean como niños,
vivan su locura si es pertinente para sus vidas y sus objetivos y no dañan a nadie, y si no, atiéndanse. Los psicólogos son personas muy buenas y que suelen ayudar mucho, lo digo por experiencia.
Sí, sí. No, si tienes problemas en serio, ve con un terapeuta.
Exactamente.
No tiene nada de malo, quítense esos prejuicios de que...
Y también quítense los prejuicios ante los locos, en todo caso, ¿no?
O sea, sí, decir, a todos los locos, te regalen una sonrisa al indigente que esté por la esquina donde vivan.
Y comentario más burgués no puedo escuchar. ¿Es?
Ah, yo soy un maldito burgués.
Y aquellos que ustedes piensen que están locos y estén o no estén, pues mejor también regalar una sonrisa, ¿no? Y no ser intolerantes.
No, pero al indigente de su esquina tiene razón, ayuden, no den comida, llévenle una manta para
sí,
el frío.
Sí, sean como la madre Teresa, sí. O sea, vendan la mitad de sus propiedades, no, vendan sus propiedades, entréguense
claro,
al prójimo.
Claro, una sonrisa es muy frívolo, entonces sí. Denle así como, llévenle una tortita o algo.
Exactamente.
Bueno, bien.
Los dejamos con una canción de Adele, que no tiene mucho que ver con el programa, pero es bonita, porque además se llama Crazy for You. Y ya.
Bueno, los invitamos a que nos visiten en Facebook y los dejamos con la canción. Bye.
Found myself today singing out loud your name. You said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you were here, turns me crazy. But it's you who makes me lose my head. And every time I'm meant to be acting sensible, you drift into my head and turn me into a crumbling fool. Tell me to run and I'll race. If you want me to stop, I'll freeze. And if you want me gonna leave, just hold me closer, baby. Make me crazy for you. Lately we've
tell myself, but spin out, it should come over. Send me spinning closer to you. My oh my, how my blood boils, a sweet taste for you. Strips me down bare and gets me into my favorite mood. I keep on trying, fighting these feelings away. But the more I do, the crazier I turn into. Pacing floors and opening doors, hoping he'll walk through and save me, boy. Because I'm too crazy for you.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.